Escucha, Carlos, escucha a propósito de tu sintonía con los oyentes. Este mensaje acaba de llegar, acaba de llegar hace 30 segundos. Firma Eduardo. Título: La selección de Tabárez. Jaime Baile escribió en su columna para Perú 21 sobre Uruguay y el maestro Tabárez. Lea esas reflexiones del escritor y periodista peruano. Y viene la transcripción. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo a Carlos esto? Porque Carlos propuso que ahora, en este momento, habláramos a propósito de estas columnas justamente de Jaime Baile. ¿Por qué?
Primero porque se ha difundido por internet de una manera extraordinaria. Yo recibí el artículo de este hombre 4 veces, por 4 amigos que me lo mandaron. Y segundo porque lo que escribe es excelente. Yo había recibido de un amigo que tengo en Nueva York, de Marco, un mail hablando del gol de Abreu y decía cosas muy buenas. Decía: un genio, una capacidad de condensación que equivale a una obra de arte. Jugamos 120 minutos y mantenemos el humor y el riesgo. Es el quinto penal, es el decisivo, pero no pierdan la ilusión que aquí va mi golpecito a lo Tiger Woods. Y la pelota picada va despacio al medio del arco. Y esa es una sonrisa para firmar el juego. Eso me parece precioso.
¿Y eso lo escribe quién?
Lo de Jaime Baile me gusta muchísimo.
¿Lo anterior quién lo había escrito?
Marco.
Ah, Marco mismo. Me encantó eso de pegarle a lo Tiger Woods, ¿no? Sí. Nunca había escuchado esa comparación
porque
entre...
Porque así le pegó realmente, ¿no? Una cosa extraordinaria, porque para mí es exactamente la situación del héroe. Esto sucede con los poemas homéricos. Oímos a los aedas que cantan un héroe. ¿Qué es un héroe, un semidiós? Es el que hace en un momento determinado lo más grande que se puede hacer. Uh-huh. Este tipo puso en el momento más dramático una nota de humor. Estoy por arriba de esto. Nosotros sabemos tanto de fútbol que podemos jugar de esta manera, sin humillar al contrario, demostrando que, bueno, esto es importante, pero miren qué lindo.
Ese amigo que te escribe, como vos decís, de Nueva York, lo querés como un hijo, ¿no?
Bueno, pero vayamos ahora
al peruano. Baile escribe, es precioso, escribe muy bien este hombre. Dice: Abreu hizo lo que solo los locos y los genios pueden hacer. En un momento cargado de dramatismo, se adelantó con su aire desgarbado, amagó un tiro potente y luego picó la pelota en cucharita para que fuera en un vuelo manso y aterrizara como una masita desdeñosa en el arco de Ghana. Demostró de ese modo quién sabía más, quién podía más. En ese momento, Uruguay fue campeón del mundo y es ya campeón del mundo. No importa lo que pase después.
Grande Jaime.
Muy buena literatura. Excelente literatura.
Sí, escribe muy bien. Es un loco de la guerra, Jaime Baile también, pero acá, bueno, nos está tratando bien y escribe sobre Uruguay.
Los genios tienen algo de común, que es una especie de verdad individual. Las grandes verdades las compartimos todos. Los locos tienen una verdad para ellos solos y a veces esa verdad es deslumbrante.
¿Cómo te llevas con este Jaime?
Los que escriben mejor son los que escriben a favor, Emiliano.
No, pues están los que están a favor y pisan los lugares comunes. Y están los que están a favor y dicen algo nuevo pasa como una chispa. Y eso es muy hermoso, porque no otra cosa hace de los grandes héroes un semidios.
Mirá que centro te levanté, pibe.
Habla muy bien del maestro Tabárez también.
Bueno, cualquiera seguro. Nadie es perfecto en la vida.
Mirá, acá es un fenómeno insólito este que se está dando y hace que se cumpla aquello. Rodríguez, un gran violinista. ¿Qué va a ser Rodríguez, un gran violinista, si vive a la vuelta de casa? Maestro Tabárez era tan talentoso, tan serio, tan equilibrado, tan buen conductor antes de ir al Mundial que en el Mundial. Es decir, cuando se empezó a ver la prensa, la gente, el reconocimiento y la altura que tenía Tabárez y el equipo uruguayo en comparación con los otros entrenadores y con los otros equipos, empezaron a darte cuenta que Rodríguez era un gran violinista. Nosotros tenemos un equipo que es que fuera de serie. Digamos que hay jugadores que se destacan en cualquier parte del mundo. Es decir, Suárez, Forlán, Lugano.
Pero hay una nota común, Mauricio, que es el don de gentes. Y yo creo que ese es el mérito de Tavares, el más importante. Plantea desde el punto de vista táctico del fútbol una manera de jugar que no me gusta, que es la defensa cerrada y el contragolpe, como si fueran peores, y no son peores. Pero lo que tiene de bueno Tavares, y está reflejado en los jugadores, es el don de gentes. Han jugado como grandes señores, y él se comportó como un gran señor. Y eso es muy bueno, muy contrastante con otros mersas, chantas, que hacen de la cosa una cosa inferior.
Lo que acabas de decir me hace acordar a la columna que escribe hoy Leonardo Guzmán en el diario El País. Guzmán escribe habitualmente los viernes. Y su artículo de hoy se titula La rebelión del señorío. Y fíjate cómo empieza. Dice, ¿qué lección trajo la vida a este Uruguay en estado de asamblea, aterido por sucesivas tragedias como la de ayer en Rocha? Que un director técnico pareciera tal a lo largo de los minutos de cada partido y de los años que lleva en funciones, fue toda una revelación. Echó luz sobre las sombras en que anduvimos sumidos. En vez de encharcarnos en conflictos de trastienda, unió a equipo y país en un esquema de juego y un ideal de triunfo. Que el Uruguay quede entre los cuatro mejores del mundo al dirigirlo un caballero que viste como gente y habla con aplomo, fue una rebelión. Se alzó contra la idealización pública de la grosería y la ordinariez. Mostró a qué alturas pueden ascender 3,5 millones entre casi 7,000 millones si vuelven a regirse por criterios cultos. Luego hace alguna consideración más y agrega, sí, abuelos y nietos asistimos a un huracán que por unas semanas nos aventó el triunfalismo de la chabacanería y la guarangada.
Es un poema la foto que está circulando, donde aparece el maestro Tavares, mucho más joven, con guardapolvo de maestro, porque es maestro de escuela, rodeado de niños, de túnica blanca y moña azul, algunos se le desprendió el nudo de la moña, atrás el pizarrón negro y alguien con tiza escribió Uruguayos campeones. Digamos, eso es una raíz formidable que fue cultivada y que de alguna manera ha florecido en Sudáfrica, donde independientemente del resultado, Uruguay ha dado una lección de coraje, de dignidad y de talento.
Me gustó mucho lo que leíste, eso también está muy bien escrito.
Está muy bien escrito.
Y es sensato y muy bueno.
Y agrego una frase más de Leonardo Guzmán. El maestro que parece maestro se constituyó en símbolo de ese orden interior que, renaciendo entre las cenizas, alza al hombre como actitud y, más allá de lo previsible, lo proyecta como fuente de respuesta.
Siempre Guzmán es un tipo entrañado, es un tipo que viene de adentro, ¿no? A veces escribe más flojo, pero cuando pega más hondo. Me gusta.
Alberto.
Qué importante es destacar la figura del director técnico de Tavares, con qué justicia se está haciendo. Habitualmente los uruguayos no somos proclivos a reconocer a los técnicos, sí a los jugadores. Hasta se les llega a endiosar, a veces con razón, a veces sin ella, pero nos olvidamos de los técnicos. O recordamos técnicos como buenos hombres, Juancito López, qué bueno, y era un muy buen técnico, mucho mejor de lo que la gente imagina, fue el técnico de 1950 y de 1954. Pero Tavares realmente es una expresión. Este sí que es el seleccionado de Tavares. Y por todas las razones que se dieron aquí y por lo que tú leíste de Guzmán. Pero yo quiero destacar algo. La FIFA, tan criticada, hace cosas muy buenas y va camino a hacer cosas mejores. Entre las cosas buenas que hace, y esto es objetivo, esto no es periodístico, esto no es alguien que esté enamorado de la celeste o sea enemigo, saca los datos, da los datos que tecnología mediante obtiene para demostrar cuál es el mejor cuadro o quién jugó mejor o si el partido fue parejo. Para lo cual, ayer, televisión, diarios, radios, por todos lados, se difundió. La FIFA dice, Uruguay tuvo la pelota tanto tiempo en el partido contra Holanda, tanto tiempo Holanda, tantos córners, tantos tiros libres, tantos tiros al arco, etcétera, etcétera. Y el rendimiento de cada uno de los jugadores se detuvo sobre todo en el rendimiento del mediocampo.
La FIFA, que es una multinacional, entre las cosas que tiene planteada que América, en vez de estar representado por 5 equipos, pase a estar representada por 4 para dar cupo a gente que puede proporcionar más dividendos a una organización muy cuestionable.
Dos cosas. Anteayer, la FIFA puso sobre la mesa resolver que para el Campeonato Mundial de Brasil América tenga 6 cuadros. Pero vamos a Sudamérica. Vuelvo a esto. De los datos sí, lo destacó ayer Figueredo en un informe que él da diciendo de que la FIFA está revisando la participación de cuadros sudamericanos. Pero lo que yo quiero señalar ahora, Mauricio, es esto. Los datos objetivos del partido Uruguay-Holanda da que Uruguay mereció el empate, por lo menos, y que esa sensación que tuvimos los uruguayos de que Holanda había sido mejor que nosotros en juego no es así, y que Uruguay planteó un partido donde en determinado momento jugó mejor. Y destacó la FIFA los errores del juez, que curiosamente Tavares, con un gran señorío, no estriba en ellos. Destacó un penal sobre el último minuto no cobrado, que es difícil de ver por la rapidez de la jugada, destacó el offside muy claro y otras cosas. Quiere decir que hay un informe objetivo de FIFA, aparte de sus condiciones políticas, que lo da y que dice que Uruguay anduvo tan bien o mejor. Eso me parece...
Lo que es cierto es que Holanda importante. Quedó como Emiliano sobre el final de la tertulia pidiendo la hora.
No, yo no puedo, por supuesto, muy hablar cierto. De las condiciones de Tavares, del maestro Tavares como entrenador y sus políticas en respecto a cómo manejar la selección. Pero a mí no me extraña, o sí, me animaría a afirmar, que su condición de maestro aquí estuvo también representada. Yo creo que él logró darle a la selección la sensación de que estaban representando al país. Yo no puedo creer que no se hayan, la mayoría de la gente, sorprendido de la forma en que declararon cada uno de los jugadores cuando la prensa los hace. Había hasta una corrección idiomática que muchas veces acompaña lo que es la cultura de un jugador de fútbol.
Humildad,
hay una actitud que dijo, señores, estoy seguro que los ha adiestrado en lo que significa representar a un país, la responsabilidad que...
¿Y cómo salen todos del vestuario vestiditos?
Por favor.
Con traje, camisa, corbata.
Y no lo sorprendió nadie en toalla, como le pasó a la reina Sofía. Es evidente la forma en que se presentan vestidos, la forma en que se presentan en cuanto a la conducta, no salen desmelenados para cualquier lado. Creo que realmente hay una prédica del maestro hacia la selección que va más allá de la eficacia.
Conclusión, el maestro los peina.
Yo creo que hasta eso. Pero además hay otra cosa que quería señalar. Que un tipo que no es el mejor jugador de la selección y sea un referente, como es el caso del Loco Abreu, justamente es precisamente respecto a que es capaz de sorprendernos y angustiar, porque yo viví la angustia de mi hijo, no la piques loco, no la piques, y terminó picándolo haciendo el gol, y lo transforma en un héroe más allá de su condición futbolística, porque jugar juega mejor otro, ¿verdad?
Una más a propósito del maestro Tavares, les cuento una que a mí me impresionó. En el final del partido Uruguay-Holanda, acabábamos de perder, y había habido fricciones, y hubo jugadores uruguayos que tuvieron ahí, en ese momento, unos roces con sus colegas holandeses. Hubo un amague de incidentes que, francamente, a mí me paró los pelos de punta a verlo. Dije, no puede ser que esto se desmadre. Hubo ahí, estuvieron a un tris. No sé si ustedes vieron cómo manejó la situación Tavares. Tavares fue desde el banco de suplentes hasta ese lugar caminando. La cámara lo mostró. Caminando. Yo francamente me pregunté, ¿por qué no corre? Si no se apura, esto se va al demonio. No, Tavares fue caminando pesadamente y tranquilamente, con rostro muy serio, hasta que finalmente llegó, le pegó 2 o 3 palmadas a los jugadores que estaban más desacomodados y se los llevó. creo que el hecho de haber ido caminando fue muy simbólico. No salió corriendo a la desesperada, sino que dio una muestra de autoridad moral, del peso que tiene sobre los jugadores, muy interesante.